de algo que el Señor empezó a abrir el corazón hace un par de jueves, me parece que fue. Y vamos a hablar de la persistencia. Persistencia. Y para ello he buscado un texto que en Génesis capítulo 32, muy interesante, que es un texto realmente muy conocido, ¿verdad? Pero vamos a darle alguna vueltecilla más a ver si descubrimos algo así especialmente para cada uno de nosotros, ¿vale? Vamos a ver esta situación en la cual Jacob peleó con el ángel. Y eso salió aquí hace un par de jueves, no sé si fue el jueves pasado o el anterior. Os animo a venir los jueves, este jueves ya éramos más de 50. Está habiendo tiempos muy buenos de ministración, tiempos de revelación, tiempos de palabra profética, de ministración personal, tiempos de cada uno con la visión o con la palabra o con lo que haya visto o tenido durante la reunión, lo compartimos. La verdad es que Dios se está moviendo y nos alegramos mucho de lo que Él está haciendo y por eso insistimos en que asistáis a las reuniones de los jueves, puesto que están pasando cosas muy interesantes. Hablamos, decía, de persistir. Persistir, y me puedes pasar la imagen cuando quieras, es mantenerse firme o constante. Papá. Qué curioso. Mantenerse constante en proseguir lo que se ha comenzado, ¿vale? Sinónimos, bueno, he dicho persistir, mantenerse firme o constante en algo, perseverar, como veis es prácticamente lo mismo, insistir es persistir o mantenerse firme en algo y perseguir es tratar de conseguir o de alcanzar algo. O sea que prácticamente ahí están las cuatro palabras que tienen que ver exactamente con lo que queremos compartir hoy. Y con esa actitud, la actitud Jacob. Actitud Jacob, ¿vale? Y la verdad es que ha sido interesante releer todo el pasaje para descubrir alguna cosita nueva. Y la verdad es que el mundo, hermanos, el pastor Costader, que hace muchos años nos ministraba y nos enseñó mucho de la palabra del Señor, decía que el mundo está en manos de los disciplinados. Los disciplinados son aquellos que toman una cosa, escriben, hacen un plan, se trazan una meta y de hasta allí van y lo hacen. Y lo hacen. Y decía que el resto del mundo vamos detrás de todos ellos. Gente que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va y que no suelta la presa hasta que, o no deja de perseguir a la presa hasta que la consigue. Ponme el video cuando puedas. La falta de perseverancia es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Por eso muchos viven de la falta de perseverancia. Pastor Costado nos decía que hay empresas o había empresas dedicadas o montadas sobre la falta de perseverancia de la gente. Instantáneamente, cuando oí aquellas palabras, me acordé de un curso de contabilidad por correspondencia que mi hermano una vez se empeñó y le pedí a mi madre un curso por correspondencia de contabilidad. Y bueno, pues mi madre con la ilusión de que mi hermano estudiara, que de mi hermano hiciera algo que tenía que ver con contabilidad, pues nada, pues se metió en el curso y pagó el curso y compró los libros y se gastó el dinero y al mes ni curso, ni libro, ni nada. ¿Repite, Amancio, lo que has dicho? ¿Con más alto? Eso. El mundo nos tiene estudiados. Y sabe que la gran mayoría de nosotros no persistimos, no perseveramos. Entonces nos hacen pagar inscripción. Estamos 10 días, un mes y nos dejamos. Y esa gente, pumba, se queda con la inscripción. Decía Costader que si esas empresas tuvieran gente persistente, perderían dinero. Pero como se basa en el desánimo de los demás, pues van teniendo dinero y van ganando dinero. Hoy ha cambiado un poquito el tema, ya no hay tantos cursos por correspondencia, ahora son cosas online, pagas la pasta y luego lo dejas, te da igual. Pero la idea es la misma, es la falta de perseverancia del ser humano por naturaleza. Y eso nos afecta espiritualmente a todos también. Nos afecta en nuestra vida cotidiana y nos afecta en nuestra vida espiritual. Pero Dios quiere ayudarnos en esta mañana para que seamos como esto. Dale ahí. ¿Eso a qué os suena? Ahí los galgos, mira, y venga. Yo ahí veo la, por ambos lados, ¿verdad? Veo a la liebre y dice, ¿yo corro o me machacan? Y los otros dicen, te sigo hasta que te pillo. Y venga. Persigue. Esa frase que se dice, el que la sigue, la consigue. Pues así son, mira. Venga, dale, ay, que te pillo ya. Me cachis, te pone nervioso ver esto, ¿verdad? Y venga, ay, mira, ahora le va a dar un bocado. Mira por dónde sale, ¡fu! Sale por otro lado ahora. Y a correr otra vez. No, yo me hubiera ido ya, dije, ya no te llego, ya me largo. Pero esos perros tienen un instinto que no paran hasta que agarran a su presa. Y no para, ¿eh? Y se pueden tirar minutos y minutos ahí corriendo. Después cortar. Porque nosotros nos volvemos locos ya detrás del galgo. Y viendo los saltos de la liebre. Hay que perseguir, hermanos. Hay que perseguir la presa hasta que la consigues. En Génesis 32 vemos una historia. Todo el capítulo habla de una historia interesante. Muy interesante para todos nosotros. Porque Jacob está en una situación desesperada. Jacob, un versículo, un capítulo antes, le ha dicho al Señor, dice Génesis 31:13, Génesis 31:13, Dios le dice, vuelve a tu tierra, vuelve a tu tierra. Y el Señor le muestra, incluso le recuerda, un voto que el propio Jacob le hizo. Le dijo, Dios, si me prosperas, si me das esto que te estoy pidiendo, si me salen las cosas bien, yo te seguiré y tú serás mi Dios. El capítulo previo. Jacob era un hombre con unas circunstancias especiales. La verdad es que era persistente. Vamos a decir que Jacob, a pesar de sus debilidades, la persistencia no era una de ellas, para así decirlo. Jacob, cuando conoció a Raquel, se enamoró de ella de tal manera que le dijo a su suegro, ¿qué te daré por Raquel que quiero que sea mi esposa? Y os acordáis que le dijo, pues trabaja para mí 7 años. Y bueno, pues venga, por 7 años. No sé si alguno nos dicen, trabaja 7 años por tu novia. No sé. Hoy día dirá, la venga, ya me buscaré otra. Pero el caso es que Jacob lo hizo. Pero el suegro le engañó. A un engañador, su suegro le engañó. Y le dijo al final, mira, oye, en fin, lo siento, pero no te doy a la pequeña, te tengo que dar a la mayor. Si es que va contra nuestras leyes, ¿Cómo te voy a dar a mi hija pequeña si primero tengo que casar a la mayor? O la mayor o nada. Y trampeándole le metió la mayor. Yo no lo comprendo muy bien cómo lo hizo, pero bueno. El caso es que como antes no había luz y esas cosas. El caso es que, pues yo quiero a la pequeña, pues yo quiero a Raquel. Me has dado a Lea, pues vale, la acepto, pero quiero a Raquel. Ah, sí, a Raquel. Pues otros 7 añitos, guapo. Y otros 7 años. Otros 7 años. Yo me hubiera ido con Lea y dije, bueno, pues ya está. Ya tengo esposa. No, no, otros 7 años por Raquel. Y finalmente se va a... Oí una predicación hace años que decía que todo el que quiere conseguir su Raquel tiene por medio su Lea y tiene que acostumbrarse y pasar un periodo X de tiempo de espera, de a veces sufrimiento, a veces de preparación para conseguir tu Raquel. Tienes que pasar por tu Lea. Pero aquí él, después de otra serie de cosas que hace con su suegro, era a cual más pillo, pues le consigue irle limpiando, sí, el rebaño de bueno, yo creo que la bendición de Dios estaba con él, honestamente, pero él ponía los recursos humanos, ¿sabe? Y él decía, bueno, pues, Señor, ¿y qué haré para que? Porque este hombre me tiene loco, no me da nada, me lo quita todo. Y dice, bueno, pues mira, pues haz un negocio con él de las ovejas que paran. Y cuando paren, pues las que sean de un color para ti, las que sean de otro color para él. Y el caso es que él, con triquiñuelas, historias que tampoco comprendo muy bien, pues al final... Oye, se hace de un rebaño impresionante, porque todas las que nacían eran del color que había dicho Jacob. Y el suegro estaba que se subía por las paredes de la tienda de campaña, claro. Y el tío prosperaba y el suegro decía, pero este tío que me está dejando 2-1, que al final ya se hace un rebaño como el mío. Finalmente, él se va. Y Jacob deja a su familia, a la familia de su madre, de sus esposas, perdón, y se va al desierto porque Dios le ha hablado y Dios le ha dicho, vuelve a tu tierra. En el 31:13, fíjate lo que dice, vuelve, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Y entonces él se va. Y cuando está de camino se acuerda de que es muy posible que se encuentre con su hermano. Bueno, es casi seguro que se encuentre con su hermano Esaú. Y Esaú había prometido que la próxima vez que le viera delante de sus ojos, lo mataría. Porque Jacob, cuyo nombre significa suplantador, pues había engañado a su hermano. No le había engañado realmente. Lo que pasa es que le tomó la primogenitura por una estupidez de su hermano. El culpable fue su hermano, que fue un estúpido y que un día, por tener mucho hambre, vendió la primogenitura por un plato de un guiso rojo. Dicen algunos que lentejas. Entonces, ese guiso le hizo perder la primogenitura a Esaú, pero cuando Esaú se dio cuenta de lo que había hecho y su hermano se tomó en serio aquella venta se la tomó en serio, pero tuvo que hacer 2 veces trampas para quedarse con la primogenitura. Y el hermano se enfadó tanto que dijo, cuando te pille te mato. Porque salió huyendo cuando se enteró el hermano mayor que le había quitado la primogenitura tal como habían acordado, pero el otro no fue consciente de lo que estaba haciendo. Este tuvo que huir hasta lo que después fue la familia de su suegro, ¿verdad? Y volvía con temor e hizo una serie de triquiñuelas humanas, no estuvieron mal, para no encontrarse con Esaú, o si se encontraba con Esaú, pues preparar el camino para que no le matara. El caso es que al final todo salió bien, pero entre medias se ve cómo en este capítulo, fijaos el versículo 1, se ve que Dios está con él. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. En ese momento Jacob dijo, menos mal, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Pero hay otro momento en el que tiene dudas. El versículo 9 al 12 habla, dicen que es la primera oración que se ve en las Escrituras. Dice, Dios de mi padre y de mi padre Isaac, de mi padre Abraham e Isaac, Jehová, que tú me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Yo soy el menor de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado con tu siervo. Pues, pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Y dice en su petición, líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Saúl, mi hermano, porque le temo. Y tú has dicho, versículo 12, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar, tal, 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 tal. La primera oración pidiendo auxilio al Señor, de la Escritura, de el hijo de la promesa, Jacob. Abraham, Isaac, y de Isaac, Jacob. Y tiene que clamar a Dios y buscar. Estaba necesitado. Había tenido un encuentro con Dios hacía poquito tiempo, en aquel lugar llamado Peniel. Y ahora está volviendo a su tierra. Necesita que Dios le hable. Necesita que Dios le reafirme. Necesita algo en su vida que no tiene todavía. Y de una manera u otra lo busca. ¿Qué ocurre después? Se queda solo. Lucha con el ángel entre los versículos 24 a 28. Dice que pasó el arroyo de Jaboc, un arroyo que desemboca en el río Jordán. Si miras el mapa de Israel aquí, es uno que hay más o menos a la mitad del río entre el mar Muerto y el mar de Galilea, a la mitad a la derecha, mirando así el mapa, aquí estaría el mar Mediterráneo, el arroyo de Jaboc, y pasa a su familia y él se queda solo. Y le aparece, dice, un varón, que luego Oseas dice que era un ángel. Y los eruditos dicen que es el ángel del Señor, que en la Escritura el ángel del Señor es la figura de verdaderamente de Jesús, del Hijo de Dios. Y dice que empieza a luchar con él. Y empieza a luchar con él. Y venga, y venga, y venga. Y en esa faceta humana de Dios que representado allí en ese momento por aquel varón, dice que no le soltaba, y no le soltaba, y no le soltaba. Y le dice, déjame que ya me tengo que ir, que se me hace tarde. Le decía el ángel, dice, pues no te suelto, déjame que no te dejo. Suéltame que no te suelto. Pero bueno, ¿por qué no me sueltas? Dice, porque no te soltaré hasta que no me bendigas. Él se había dado cuenta que aquel varón no era un varón normal. Él había visto ya ángeles más de una vez, sabía de quién estaba hablando y sabía que era Dios el que estaba allí presente a través de aquel varón ángel. Y dice que finalmente le tocó la coyuntura del muslo y a partir de ahí quedó cojo siempre. Pero dijo, no te dejaré. Persistiré, no abandonaré. Pon la otra imagen. Hay un problema, la mayoría de nosotros, como decía antes, que cuando las dificultades se ponen duras, renunciamos, desistimos, abandonamos, desmayamos, porque es muy duro y ya no puedo seguir. Y lo dejo. ¿Cuántas veces en la vida has dejado cosas? ¿Cuántas veces en la vida has dicho no puedo más? ¿Cuántas veces en la vida has abandonado? incluso en tu faceta espiritual, pues hoy el Señor quiere decirte, hijo mío, no abandones, no desistas, no me dejes hasta que no te bendiga. Toma la actitud Jacob. No dejemos hasta que consigamos. Yo sé que eso es difícil, porque eso forma parte del carácter también de la persona. Hay personas, hay niños que da igual lo que hagas, no lo van a dejar. Hay alguno de esos. Hay que reconducir eso. Pero es verdad que hay personas que por naturaleza, en su carácter, son de los que la siguen y la persiguen y no importa lo que pase. Pero la gran mayoría no somos así. Pero tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo. Tenemos que orarlo. Tenemos que pedir ayuda al Señor. Jacob pidió ayuda al Señor y dijo, Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo. Señor, me tengo que enfrentar a lo peor, a mi hermano que me quiere matar. Ayúdame, ayúdame. Y Dios le responde. Y cuando está con él, empieza a lidiar con él. Vamos a ver un poquito lo que decía. Se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo. Y el ángel dijo, déjame porque raye el alba. Y dijo Jacob, no te dejaré, no te soltaré, no abandonaré, no desistiré, no renunciaré hasta que no hagas lo que has venido a hacer conmigo y bendecirme, porque sé que Dios te ha enviado. Y el varón le dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo suplantador. Dice, pues mira, esta es mi bendición. No te llamarás más suplantador, sino Israel. ¿Qué significa? El que lucha con Dios. ¿Qué significa? Príncipe. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres, has tenido una batalla natural y una batalla espiritual y has prevalecido. Otra versión dice, vencido. Dios sabe cuándo nosotros hemos vencido. No es que le hayamos vencido. No, no se trata de haber vencido al ángel. Él no le venció al ángel. Él había vencido la batalla. Porque estuvo hasta el final. Hasta el final. Y le descoyuntó el muslo y no le soltaba. No le soltaba aún con la pata coja. Pero cuando le dijo, ¿cómo te llamas? Mientras estaban peleando, ¿cómo te llamas? Decía yo, Jacob. Pues ya no te llamarás más Jacob. ¿Cómo me voy a llamar? Israel. Porque has luchado y has vencido. Y ya le suelta. La bendición está con él. Ya no va a ser más un suplantador. Ahora va a ser un príncipe. Ya no va a tener que usar triquiñuelas humanas. Ahora va a estar Dios a su lado, Dios va a luchar con él, porque él se llama Israel. Y cada vez que emprenda algo, Dios va a estar con él, porque ahora se llama Israel, ya no se llama suplantador, tramposo. Israel, príncipe. Esa fue la bendición. Y cuando tuvo la bendición, le soltó. Y le preguntó su nombre. Y no se lo dijo. Pero el caso es que la vida de Jacob cambió. Desde entonces fue Israel. Y desde entonces se proyectó el nacimiento de un pueblo a través de sus 12 hijos. las 12 tribus de Israel. Persistió. ¿Cuál fue la clave? La persistencia. ¿Cuál fue la clave? Estar hasta el final. ¿Cuál fue la clave? No te dejaré si no me bendices. Tenemos que acostumbrarnos, como hijos de Dios y como personas, a seguir trabajando, insistiendo, persistiendo, perseverando en lo que nos hemos propuesto hasta que lo consigamos. A veces lo más difícil es proponerse algo, porque hay muchos que pasan la vida sin proponerse nada, simplemente van a lo que va viniendo, a resolver lo que va viniendo, pero no se paran a decir: este año voy a conseguir esto, este año voy a conseguir lo otro. Y ese año trabajas hasta que lo consigues. Pero muchas veces empieza el año, empieza otra etapa, empieza otra temporada sin ninguna meta, sin ningún objetivo, sin ningún deseo en nuestro corazón, sin ningún propósito, y simplemente vamos dejando pasar y pasar y pasar. Cuando preparo la asamblea del Consejo Evangélico de Madrid y doy el informe de todo lo que hemos hecho este año, tengo que decir hacia dónde voy el año que viene y qué propongo para el año que viene. Y es una de las cosas más difíciles. No creáis, porque uno se tiene que parar a pensar y decir: ¿qué podemos plantearnos este año para alcanzar ciertos objetivos y trabajar por ellos? Tienes que pensar, darle vueltas, ir poniendo cosas. Pues a ver, ¿qué es lo que no he conseguido el año pasado? Empiezo por lo que no he conseguido el año pasado. Pues el año pasado me propuse hacer esto y no lo he conseguido. Lo pongo ahí como meta para este año. ¿Qué es lo que me gustaría hacer este año que no hice el pasado? Pues esto. Vamos a ponernos como meta esto. Si eres capaz de ponerte metas, que no todo el mundo es capaz, pero deberíamos serlo, porque con el Señor también funciona así, es como la vida. Si eres capaz de ponerte metas, haz un plan para conseguir tu meta. Y no dejes, de cumplir tu plan y tus mini objetivos hasta llegar a la meta final. Eso es bueno para tu vida natural. Es bueno para nuestra vida espiritual. El gran Billy Graham, que el Señor se lo ha llevado a su presencia después de 99 años de vida. Hace unos días ha muerto, se ha ido con el Señor. Bueno, no ha muerto. Él dejó un escrito por ahí, no sé de cuándo data ese escrito, pero dijo: si algún día oyen por ahí que he muerto, no les crean. No crean a los que digan que he muerto. Solamente me he cambiado de casa. Ahora estoy en la casa de mi Padre en los cielos. Toma. Este hombre decía: el que a nada apunta, a nada le da. Por lo tanto, es muy importante trazarse ciertas metas y decir: no las soltaré, no las dejaré de perseguir hasta que las consiga. El Señor nos exhorta, Lucas 18, del 1 al 8. El Señor nos exhorta en esto, sabiendo que no es una cosa fácil, y Él, en el título de los que han impreso o han editado la Biblia Reina Valera, por lo menos la versión que usamos nosotros, dice: parábola de la viuda y el juez injusto. Pero hoy, estudiando, he encontrado otro título que me ha gustado más. En vez de este título de parábola de la viuda y el juez injusto, decía: parábola de la viuda persistente. Digo, pues es verdad. ¿Qué pinta aquí el juez injusto? Aquí lo importante es la viuda, no el juez. De estos jueces hay muchos. Muchos necios. ¿No crees que por ser juez uno deja de ser necio? La necedad está también muy cerca del corazón humano. Dice, empieza el texto, dice, había... dice el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desanimarse. Pon otra vez las palabras ahí para que se nos queden en la cabeza. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto lo dice Lucas, según se lo contaron. La necesidad de no perder el valor, ni desfallecer de ánimo, ni acobardarse. Como veis, son las definiciones o la definición de desmayar. Y los sinónimos, renunciar, desistir, abandonar. Cosa que no queremos hacer ninguno de nosotros. Pero lo hacemos. Pero no queremos. ¿Verdad que no queremos? ¿A alguien le gusta renunciar, desistir o abandonar? A nadie, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que ponernos delante. Esas frases para decir no. Esas palabras para decir no. No voy a abandonar. Y a veces tú y yo no podemos. No tenemos fuerzas suficientes. Porque nos vamos a enfrentar a nuestros gigantes. En este caso, Jacob se enfrentaba a Esaú. Pero pidió ayuda a Dios. Y Dios se le reveló. Y ángeles vinieron. Y al final se enfrentó a uno de los ángeles para conquistar. Yo no sé por qué para conquistar tuvo que enfrentarse al ángel. Pero bueno, el caso es que le tocó pelearse para recibir la bendición. Nosotros a veces, hay gente que dice, ¿que te crees que la bendición te cae del cielo? Y bueno, eso es una frase con doble sentido, porque por un lado es verdad, la bendición no viene del cielo, pero no nos cae así como si nada. Muchas veces la bendición, como Jacob, hay que perseguirla. Es como los que dicen de los de la suerte. Dice, la suerte hay que perseguirla. ¿Qué suerte tiene este equipo? Dice, la suerte hay que perseguirla. Es verdad. No hablamos de suerte, porque nosotros, nuestra vida está en mano del Señor y no estamos sujetos a la suerte, pero sí a perseguir la bendición. Entonces, dice esta parábola, y les cuenta Jesús que esta viuda fue al juez y le daba la paliza, y le insistía, y le daba la vara al juez, y no quería saber nada ni de él, ni de nadie, ni de ella, ni de nadie. Pero finalmente el juez dijo, voy a hacer justicia a esta viuda, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y ya tenga que hacer cosas peores. Y le hizo justicia, le dio la bendición por perseguir al juez injusto. Recibió lo que buscaba. Y Jesús dice, si este fue juez injusto, hace estas cosas, ¿cómo vosotros, cuando Dios oye vuestro clamor, no vais a recibir lo que habéis pedido? Es lo mismo que cuando hablaba del Espíritu Santo. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si este juez injusto hizo esto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche y se tardará en responderles? Y esto lo dijo, versículo 1, para que supieran que tenían que orar siempre y no desmayar. y no desalentarse. Aunque tardare, espéralo, porque ciertamente vendrá, no tardará. Palabras del profeta Daniel, ¿no? Habacuc, gracias. Aunque tardare, espéralo, porque ciertamente vendrá, no tardará. Se me ha mezclado con Daniel cuando le tardaba en llegar la respuesta del ángel. El ángel le dice, mira, desde el primer día que oraste, te escuché, pero ha sido dificilísimo llegar porque todos los demonios y principados me han estorbado para venir a hacer lo que habías pedido. Pero Habacuc, gracias, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Bueno, los tiempos son de Dios. Pero hermano, es importante, muy importante, que hagamos lo que tenemos que hacer y lo persigamos hasta que lo consigamos. Con perseverancia, con persistencia, con insistencia. Hay áreas en tu vida en las que eres más persistente que en otras, también es verdad. Pero eso muchas veces manifiesta que hay cosas que te importan mucho más que otras y las que te importan de verdad no las dejas pasar. Así es que eso es para analizarse. ¿Cuántas veces hemos dicho vamos a orar por fulanito? Y hemos durado 4 días. ¿Cuántas veces hemos dicho voy a orar por esto? Y lo hemos dejado de orar. Porque, bueno, pues ya vendrá algún día si Dios quiere. Pero ese no es el espíritu del que estamos hablando en esta mañana. Estamos hablando de ese espíritu que no cesa, que no para, que persevera, que no desmaya hasta conseguir lo que busca de Dios. Ahora, hay que asegurarse una cosa, que eso que estamos buscando está dentro de la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Porque precisamente Jacob se aseguró de que lo que estaba haciendo tenía que ver con la voluntad de Dios. Y era obedecer, que Dios le había dicho, vete para allá, vuélvete a tu tierra. Y en el transcurso de su obediencia se da cuenta que en sus fuerzas no puede, que necesita el respaldo de Dios. Y busca a Dios, y Dios le dice, sí, hijo, estoy contigo. Y sigue, y sigue, y sigue, hasta que se encuentra con el varón, con el ángel, y pelea con él. Hasta que consigue la bendición para llegar a su tierra. ¿Sabéis? Después de esa bendición, todo fue fenomenal. Porque se encontró con Esaú, todas las embajadas previas que le iba enviando. Y bueno, le envío 50 con no sé cuántos asnos, con no sé cuántos burros, con no sé cuántos camellos, toma, y no sé cuántos regalos. Si el primero no le ha causado reblandecimiento del corazón, pues a los 2 kilómetros otro segundo regalo, y a los 2 kilómetros otro tercer regalo, y así cuando ya llegue yo ya le habré ablanda el corazón. Y el propio hermano le dijo, pero Jacob, ¿para qué tanta historia, tanto lío, tanto rollo? Si eres mi hermano, si tal, si cual, le besó, le abrazó y todo muy bien. Parece como que Dios había preparado todo después de la bendición, ¿verdad? Eso suele pasar a veces en nuestras vidas. No abandonemos, sigamos adelante. Dios está con nosotros. Él quiere cambiarte tu nombre, entre comillas. Él quiere cambiarnos el nombre, hermanos. Él no quiere que seamos el fracasado. Él no quiere que seamos el que desiste. Él no quiere que seamos el que abandona. Él quiere que seamos el que persigue, el que persiste, el que insiste, el que persevera. Y Él quiere cambiarnos el nombre también. Cuando el Señor cambia el nombre a la gente, siempre tenía un significado tremendo.
Si es que Dios puede también cambiar tu nombre, entre comillas, en cada momento de tu vida, de la historia, de tu momento, de tu circunstancia, para que no seas el Jacob mentiroso, suplantador, o el abandonador, o el desistidor, me da igual, sino el que llega hasta el final. Porque en el fondo, o en la superficie, me da igual, desde siempre, en todo momento, Dios quiere bendecirnos. Y Dios quiere que estemos más tiempo con Él para recibir su bendición, más que menos. Así es que si has desistido, hermano, si has desistido, vuelve a retomarlo. Vamos a inclinarnos todos nuestros rostros y piensa un momentito. Si hay algo que dijiste que ibas a hacer, pero que ya has desistido porque parece que no llega. Y si hay alguna cosa que te has dejado atrás y has pasado porque pensabas que no llegaba y no has querido luchar más, es el momento de ponerla delante del Señor de nuevo y volver a retomarlo. Si sabes que aquello era de Dios, no dudes cuando estás en tinieblas lo que Dios te habló cuando estabas en la luz. Así es que vuelve a retomarlo. Dile, Señor, yo retomo otra vez esta guerra, esta batalla, esta lucha. Ayúdame a pelear, a persistir hasta que lo consiga. Y si estás luchando, el Señor te dice, no lo dejes, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso por lo que luchas, yo lo voy a hacer. Asegúrate de que estás luchando conmigo, no con tus fuerzas. Asegúrate de que yo te lo he dicho. Asegúrate de que está en mi palabra. Asegúrate. Porque yo quiero bendecirte en eso. Si has desistido, retómalo otra vez. Y si estás en lucha, no desistas, no abandones, no desmayes, porque Dios te hará justicia por ser uno de sus hijos que claman día y noche. Bendito Dios, oramos para que tu palabra cale en nuestros corazones ahora. Oramos para que por tu Espíritu Santo quede grabado esta palabra. No desistiré, no abandonaré, no desmayaré, no renunciaré en el nombre de Jesús. Y por tu gracia, Señor, me remango de nuevo y me pongo a luchar de nuevo. Señor, ayuda a aquellos que están ya en lucha y que han tenido pensamientos de abandono porque parece que no llega. Fortaléceles ahora por tu Espíritu Santo. Amado Dios, fortaléceles. Graba esta palabra en sus corazones y que puedan ser de los que persisten, de los que perseveran, de los que insisten, de los que persiguen hasta conseguir el objetivo en ti. Gracias, Espíritu Santo. Háblanos a todos. Háblanos a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios.